Rosso te saluda desde Zapala, aquí desde el centro de la provincia del Neuquén, y estamos también en simultáneo con 10 emisoras de Patagonia Norte y llegando a Bahía Blanca. Bienvenido a Punto Sur, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, allí en Neuquén y a todas las emisoras.
Bueno, preguntarte inicialmente, Sebastián, ¿cuál es tu mirada respecto de lo que dejó la gestión de Guzmán y por supuesto con miras, ¿no?, a los desafíos de Batakis en estos próximos meses?
Bueno, lo que dejó Guzmán es lo que yo interpreto como el co-gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que también le atañe cierta responsabilidad al presidente de la Nación. Guzmán hizo lo que venía a hacer y era ordenar de alguna manera el frente externo o una parte del frente externo donde había situaciones vinculadas a la deuda que tenían acreedores privados, más la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Renegoció esas deudas que, más allá de los de patear vencimientos, que es cierto, Macri los había dejado muy acumulados en un periodo muy corto de tiempo. Para tener una idea, en este 2022 al fondo había que pagarle alrededor de 20 mil millones de dólares, es decir, una cifra impensada, imposible. Y así lo había hecho también con los acreedores privados. Entonces pateó los vencimientos. Ahora no resolvió la cuestión financiera externa, ni con la reestructuración de los bonistas privados. Y uno puede ver o preguntarse por qué no fue exitoso y por qué no te mejoraron las condiciones de acceso a los mercados. Por ejemplo, el riesgo país siguió estando muy alto. El riesgo país, más allá de que parece una mala calificación de una consultora internacional, y esto también hay que ponerle nombre y apellido, Standard & Poor's le dice a los países, bueno, tu deuda vale tanto y en función de esa calificación encarece tu tasa de interés. Entonces, te genera, digamos, la sensación de mayor riesgo al que quiere invertir. No es gratuito esa calificación. Bueno, ese puntaje nunca mejoró. Con lo cual las condiciones externas siempre fueron complejas, aún habiendo acordado con los acreedores privados. Y con el Fondo Monetario Internacional dejó un esquema de cogobierno. Y tal es así que él se va con la revisión trimestral concluida, aprobada, la revisión del primer trimestre. Con lo cual ahora queda ver cómo va a ser esa revisión del segundo trimestre. Y en el texto aprobado por el Fondo Monetario Internacional hace escasos dos semanas, por ponerle una fecha, hay un sendero de ajuste claro para la segunda parte del año. El Fondo Monetario Internacional nos está diciendo todavía que en lo que queda del año las jubilaciones tienen que caer, no en términos nominales, pero sí en relación al Producto Bruto Interno. Si pasar de un representar el 8,5% al 8,1%. Parece poco, pero cuando hablamos de la masa de jubilaciones, que es la carga o la inversión más fuerte del rubro servicios sociales, esa modificación, esa merma en relación al Producto Bruto Interno es mucha, mucha plata. Lo mismo en la inversión pública y lo mismo en la transferencia hacia las provincias. Y acá también hay un sendero de proyección de ajuste de transferencias, que son los recursos que el Estado Nacional, recursos presupuestarios que el Estado Nacional manda a las provincias. Y eso no lo estoy inventando yo, digo, está escrito en la revisión técnica del fondo que se publicó hace, como te decía, dos semanas. Así que Guzmán deja eso, deja este escenario más que adverso y lo cierro la idea con otro dato más. Digo, el propio fondo dice que el gasto público tiene que caer, el gasto público tiene que caer en esta segunda parte del año en un 8%, lo cual sería un montón. Si aumentó el gasto público real en la primera parte del año y aún así se necesita, uno tiene la sensación de que vastos sectores de la sociedad necesitan recibir la política de ingresos, o se está discutiendo o intentando discutir la idea de un salario universal, plantear un sendero de reducción del gasto público, como lo está planteando el fondo, y de alguna manera entiendo que Guzmán convalida, es un escenario complejo. Bueno, Batakis recibe este escenario. Yo todavía tengo dudas de cuánto es el margen que tendrá para modificar este sendero. Algunas señales creo que vino dando en las últimas horas, en algunas entrevistas que dio, donde dijo, bueno, algunas cosas con el fondo se van a revisar. Pero bueno, Guzmán también decía que algunas cosas se iban a ir revisando, pero no el objetivo final que se va a ver a fin de año con las metas pautadas con el organismo.
Sebastián, soy Carlos Mateu desde La Pampa, en Santa Rosa.
¿Qué tal?
¿Cómo te va? Después de todo esto que acabas de decir, dijiste una palabra que me parece clave, que es cogobierno. ¿El Fondo Monetario sigue en situación de cogobernar con Batakis, que claramente no es Guzmán, aunque Fernández es Fernández, el mismo, ¿no? Y no es menor porque estamos hablando del presidente. Pero también es cierto que el presidente, según algunos analistas, tomó nota del estado de situación de las cosas. Y va la pregunta, ¿te da la sensación a vos, te da la impresión de que fue el sábado pasado un punto de inflexión y salimos para otro lado, más parecido al lado que la gente votó en el año 19?
Es una pregunta interesante y compleja. Yo creo que el cogobierno con el fondo no se terminó y no se te va a terminar. Y es una única razón, me parece, que nos permite entender por qué no se va a terminar. Porque dentro de unos meses hay más vencimientos y no tenemos la plata para pagar esos vencimientos. La plata para pagar esos vencimientos nos las tiene que dar el fondo. Y si no cumplimos con el fondo, no nos da la plata y entramos en un escenario de mucha mayor complejidad. Entonces, ese escenario de cogobierno, porque necesitamos la plata del fondo para poder pagarle al fondo, va a seguir estando. Lo que no quita que en el medio no haya posibilidad de hacer política hacia el interior de la Argentina. Yo me acuerdo, supongo que también lo habré escrito, que el análisis era, bueno, se llega a un acuerdo con el fondo, es el momento de hacer política, de hacer política hacia adentro y pensar en los sectores que necesitan que el Estado llegue con instrumentos de promoción, ya sea promoción económica, industrial, políticas de ingresos y demás cuestiones. Creo que ahí sí donde puede haber un cambio de óptica y de actitud, porque Guzmán gobernó, o gestionó, mejor dicho, pensando en ese frente externo y en el sector financiero y se olvidó de la economía real. Cuando le insistían que tenía que caminar, bueno, no sé, se juntaba con el movimiento Evita e iba a un barrio. Y eso era todo lo que... Se sacaba la foto y ya está. Después también claro. Es cierto que no era un problema de Guzmán, y era un tema de coordinación o no coordinación. Hasta ahora no ha habido coordinación en el equipo económico. Esa coordinación tenía que venir del lado de desarrollo productivo con Matías Culfa, Guzmán en economía y el Banco Central. Hasta ahora cada uno hacía lo que quería. Culfas era de la idea, y yo lo escribí varias veces, y entiendo que no le parecía correcto lo que yo decía, pero por la fuente que me lo había contado, lo sigo sosteniendo. Culfas decía, yo me encargo de crecer, que otro distribuya, pensando en esa redistribución virtuosa de la riqueza. Y es lo que sucedió. Él decía que Guzmán tenía que redistribuir y él solamente que la industria creciera. La redistribución no llegó, porque el año pasado se creció 10 puntos y lo marcó la vicepresidenta en el discurso de este fin de semana. La participación de los trabajadores asalariados en la generación de la riqueza cae fuertemente o es muy desigual en el 2021 y aumenta la participación de los sectores empresariales en la generación de la riqueza. Entonces hubo una distribución desigual. Lo mismo con el diálogo con el Banco Central. Bueno, ahora Batakis, que fue funcionaria de Scioli, con lo cual ahí juegan de memoria, también con el Banco Central, uno podría suponer que hay chances de una mejor o una coordinación de estas tres patas del poder del equipo económico. O sea, ahí sí, claro, puede haber cambios, pero para mí lo que es co-gobierno con el fondo, no los vamos a poder sacar de encima así nomás, salvo que se tome la decisión de decir, listo, ya está, o sea, te pago cuando puedo, y no me atengo a tus revisiones técnicas, y si no me mandas la plata, gastaré todas mis reservas. Estoy exagerando, si no creo que vaya a ser así.
No, si no me mandás la plata, no cobrás. Podría ser otra mirada.
Pero es una buena pregunta también, Dios. Si no me mandás la plata, no cobrás. O el tema con eso es que todas las medidas que nos está pidiendo de ajuste el fondo no son para ahora. Son para cuando dentro de 2 años y medio o 3, claro, finalice este programa, el Banco Central y las cuentas estén de determinada manera que se permita seguir pagando, porque el acuerdo, claro, va a terminar en creo que es mediados de o fines de 2024, y ese acuerdo incluye una entrega del Fondo Monetario de 45 mil millones de dólares, que son los mismos 45 mil millones de dólares que nos dio Macri, y a partir de ese 2024 hay que pagar los 45 mil millones nuevos que nos están dando. Digo, también ahí hay una perversidad absoluta del sistema financiero, de cómo funciona el fondo. Entonces lo que se va a garantizar el fondo, en realidad, está bien, es que te mande la plata para pagársela, que es como un asiento contable, no tiene sentido, pero nos está pidiendo ordenar, entre comillas, las cuentas en función de lo que va a pasar a partir del 2024, que es cuando hay que pagar el nuevo préstamo.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Carolina González te saluda desde Viedma, Radio Nacional en Viedma. Bien. Vos hablabas, bueno, recién justo en el intercambio que hacían ahí con el compañero Carlos, hablaban de, bueno, si no te pago, no me mandas el dinero para pagar, y si no, nos quedan las, bueno, no sé, pues al momento sugeriste algo que entiendo yo es un poco utópico, explícanoslo vos en todo caso, esto de, bueno, no importa, te voy a pagar con las reservas. Y la pregunta tiene que ver con esto, bueno, ¿cómo estamos a nivel de reservas en este país?
A nivel de reservas estamos justos, básicamente justos. O sea, justo quiere decir que tenemos 42 mil millones de dólares de reservas, que parece un montón. Una parte importante es el intercambio de swaps con China, que no es un dinero que uno puede utilizar automáticamente, pero puede utilizarlo, convertirlo en dólares. Después uno puede hacer la cuenta de cuánto de eso son reservas netas y demás. Es como muy, muy específico, muy técnico, pero lo central te diría es que vos tenés hoy, o tenemos hoy, una puja por los dólares. Distintos sectores del poder económico quieren dólares. El Fondo Monetario Internacional quiere sus dólares, los exportadores quieren sus dólares, los importadores quieren sus dólares. Y para garantizar que haya mayor producción, por ejemplo, de hidrocarburos, las empresas también solicitan mayor acceso a las divisas. Entonces, hay que hacer una administración de esos dólares. ¿Para qué se usan esos dólares? ¿Se usan para pagarle al sistema financiero? Es una opción. ¿Se usan para garantizar el crecimiento económico de la Argentina? Es otra opción. El fondo, en toda esta discusión, nos puso una pata en el crecimiento. Está bien que no podemos crecer todos los años a un 10%, porque para crecer también necesitamos dólares, dólares para importar y demás. Pero nos están marcando cómo es la cancha, nos están poniendo a los jugadores en los equipos, y el árbitro es quien arma todo este escenario, que es el Fondo Monetario Internacional, el que de alguna manera nos condiciona para qué utilizar los dólares. Entonces es muy difícil, o es poco el margen que se tiene para hacer política económica en este en este contexto, sobre todo si decidís seguir a rajatabla el plan de cogobierno con el fondo. Ahora, Batakis el otro día, ayer, dijo algo que es, pongámosle alguna caracterización, prometedor, en función de lo que deja Guzmán. Ella habló del déficit fiscal, dijo que en el equilibrio fiscal, pero que no tiene sentido, esto lo dijo en la entrevista que dio en C5N, no tiene sentido acumular superávits porque sí, si no se vuelcan a la sociedad de alguna manera, si no se vuelcan en función de generar empleo, generar mayor consumo y demás. Digo, esa definición es mucho más interesante que las metas macroprudenciales de las que hablaba Guzmán, que la verdad no se entendía muy bien qué quería decir, y no, cuando lo traducía era, bueno, sobrecumplir todo para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. ¿A dónde voy? El acuerdo con el fondo y lo que se ratificó hace pocos días dice que si la economía crece más de lo proyectado, o si la recaudación crece más de lo proyectado, el gobierno se compromete a pagarle más rápido al fondo que a invertir en obra pública o en expandir la propia actividad o una mejor redistribución de la riqueza. Si cambia esa matriz que está dentro de los compromisos con el fondo, quizás la cosa es distinta, porque se va a optar entre garantizar un mayor y mejor bienestar de toda la población antes que sobrecumplir o acelerar el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional, que, insisto, hace 10 días el fondo dijo si la Argentina crece más de lo que se proyecta, esos recursos se van a utilizar para cumplir las metas de déficit del fondo. Bueno, ahí es donde yo digo que todavía está el cogobierno. Si cambia esa lógica, y esto lo traje a colación en función de lo que dijo Batakis en estas horas, podría ser otra la historia, lo pongo en potencial, porque todavía no lo conocemos en detalle.
Sebastián, ¿qué tal? Jorge González de la Radio Nacional Chosmalal, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás?
Bueno, la verdad que muy interesante todo el análisis que estabas realizando sobre lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, las últimas situaciones en la Argentina, y uno piensa hasta dónde ha llegado la deuda que tomó el gobierno de Cambiemos, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, que estamos en este momento. Te menciono esto porque quería que nos le cuentes a los oyentes, aprovechando que te están escuchando en gran parte de la Patagonia, sobre tu libro Patagonia Ajustada, donde abordás justamente el impacto que tuvo el gobierno de Cambiemos con las decisiones económicas, que bueno, tuvo que ver con algunos despidos, con el efecto en Vaca Muerta, y que está relacionado con la deuda que se tomó con el Fondo Monetario Internacional.
Uh-huh. Bueno, el proceso de endeudamiento del macrismo, digamos, fue en dos movimientos. Primero, una fuerte toma de deuda vía inversores buitres, y después con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo que si uno tiene que marcar el inicio de toda esa saga fue cuando se le decide pagarle a los fondos buitres en marzo del 2016, apenas iniciado el gobierno de Macri. Y en ese entonces la lógica era, en relación con las provincias, bueno, ahora le pagamos a los fondos buitres, vamos a tener acceso a dólares de deuda a una tasa más conveniente. Ustedes, provincias, lo estoy como resumiendo, pueden tomar deuda en dólares, y esto era porque se iba a aplicar un recorte del gasto hacia las provincias. Y de alguna manera así fue. Hay un recorte del gasto o de la inversión pública hacia las provincias con la zanahoria de que iban a poder tener los avales para endeudarse en dólares y suplir esa falta de recursos del Estado Nacional por deuda en moneda norteamericana. Y eso ocurrió en 12 provincias en todo de todo el país. Ahora no recuerdo el número exacto del total, sí, 12 mil millones de dólares de endeudamiento en las provincias. Después, con las devaluaciones del propio gobierno de Macri, sobre todo la del 2018, después otra devaluación tras la pérdida de las PASO en el 2019, digamos, disparó exponencialmente el stock de deuda de las provincias, sobre todo en la Patagonia, Tierra del Fuego, ¿no?, Tierra del Fuego, perdón, Río Negro, Neuquén, y Chubut. Chubut tiene una situación muy, muy compleja. Digo, la mayor tasa de pobreza o el crecimiento de la tasa de la pobreza en la Patagonia estuvo muy concentrada en las ciudades de Chubut, en Rawson, Rawson Trelew, Comodoro Rivadavia. Explicaron el 50% del incremento de la pobreza durante el macrismo, y el proceso de endeudamiento tuvo mucho que ver. Digo, las finanzas públicas de Chubut quedaron pulverizadas, retrasos en el pago de los a los trabajadores estatales, docentes, fueron materia de información pública durante mucho tiempo. En Tierra del Fuego también se disparó muchísimo el stock de deuda, y eso fue parte, digo yo, del plan de miseria planificada, un poco lo pongo así en el libro, que vino atado desde la idea inicial, lo que fue el gobierno de Cambiemos, vinculado a la deuda externa. Y cuando aumenta la deuda externa, de la manera en que aumentó durante ese periodo, aumenta los niveles de pobreza, pauperización y precarización laboral. Preguntabas lo de Vaca Muerta. Digo, en Vaca Muerta se hizo una suerte de experimento de reforma laboral, de modificar los convenios colectivos de trabajo. Se echaron, no me acuerdo ahora exacto los números de la cantidad de personas que en un periodo muy corto de tiempo se despidieron, se modifican los convenios colectivos de trabajo, se recontratan a la misma cantidad de personas, pero ya flexibilizadas. Eso fue Cambiemos, donde conjugó ese doble movimiento, deuda externa, recorte presupuestario y precarización. Es un poco, o fue un poco, la herencia que recibió el gobierno de Alberto Fernández. No hay que minimizarlo, pero bueno, lo firmado con el Fondo Monetario Internacional y al estar tan sujetos al cumplimiento de esas metas, hace que hoy por hoy todavía, por citar un ejemplo, el salario de los y las trabajadoras formales e informales sigue corriendo muy por detrás de la inflación. Otro de los temas que no se han podido atacar en profundidad, justamente también por lo propio que recomienda el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es inflacionario porque no te permite tener anclas, te obliga a tener tasas de interés positivas. Esto quiere decir que si la inflación es del 50, tenés que tener tasas de interés para los bancos arriba del 50%, que tu devaluación tiene que ser acorde a la inflación. Entonces, si tenés una inflación del 50, la devaluación tiene que ser del 50%, y ahí entras en esa espiral. Devaluás un 50% en el año y eso te impacta en precios en esa misma proporción, y hoy estamos con un piso del 62% de inflación interanual que puede llegar a, no quiero ser agorero, digo, pero 70 puntos de inflación interanual mínimo. Esa es la película del día de hoy. Creo, quizás es muy con el diario del lunes, pero solucionar todos estos problemas y poder pensar en política económica que redunden beneficios para el conjunto de la sociedad, no se pudo hacer, o todavía no se puede hacer, con el FMI como árbitro de todo esto.
Sebastián, bueno, para cerrar algo cortito, bueno, luego de la renuncia de Guzmán, algunos sectores de la oposición intentaron instalar esta idea de corrida bancaria. ¿Qué le decís al ciudadano de a pie, que seguramente esté evaluando su economía cotidiana y que estará pensando en cuáles serán los impactos que se generarán en su economía luego de estos cambios a nivel nacional?
Sí, primero saber que a los bancos están líquidos, tienen la liquidez, digamos, no hay problema de escasez de dólares en los bancos, ni de pesos, ni mucho menos. Con lo cual, esa idea de tener que ir a los bancos para sacar los ahorros, porque si no puede pasar algo, no es tal, no existe, no debería suceder. Ahora hay presiones de actores económicos por una devaluación. Y ahí entra a jugar el pánico. Ayer los tipos de cotizaciones aumentaron, hoy también, ahora empezaron a bajar. Digo, hay una incertidumbre que esto va a ser día a día, porque hay un partido que se está jugando, perdón que haga esta metáfora futbolera, no soy futbolero, pero ya vengo con la idea del árbitro del FMI. Hay un partido que se está jugando, se va a jugar todos los días, y hay sectores que están empujando a una devaluación. Y eso lo vamos a ver todos los días. No hay que entrar en pánico, ni mucho menos, ni tomar decisiones apresuradas. La clave está en que no ocurra la devaluación que quiere el determinado sector económico, porque sí, una devaluación sería una transferencia enorme de recursos desde los trabajadores y trabajadoras hacia los exportadores, y sería otro espiral inflacionario, con lo cual es desear que no exista, que no ocurra una devaluación profunda como piden algunos sectores, pero tampoco hay riesgo de liquidez en los bancos como para pensar en esos escenarios de corrida cambiaria que afecte al bolsillo del pequeño ahorrista y demás. Obviamente, todo esto juega en psicológicamente, por decirlo de alguna manera, y genera estados de ánimo, y eso tiene una intencionalidad, no es inocente que se juegue de esa manera, pero no es el partido, perdón nuevamente por la metáfora, de los laburantes, las laburantas, de los pequeños ahorristas. Es algo que están jugando los grandes inversores que quieren, sí, una mayor y más fuerte tajada. Ahora, tampoco puede ocurrir, o debería ocurrir, que haya faltantes de productos en góndolas o en los grandes supermercados, o que haya remarcaciones de precio por estas horas. Puede ocurrir que sí, un pequeño comerciante decida no vender porque no sabe cuál va a ser el valor del dólar, entonces está especulando en el sentido más racional del término en función de la reposición de ese producto, y después están los brown de la anónima, que sí, hoy te desabastecen un producto o te aumentan los precios en función de este clima de incertidumbre, son claramente una especulación para obtener una mayor tajada de rentabilidad. No debería ocurrir nada de esto porque, como te decía, esto es día a día y se va a ir acomodando en función de los días.
Sebastián, ha sido un gusto tenerte aquí en Punto Sur y, bueno, te seguiremos como compañero, obviamente, de Radio Nacional los días sábados. Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes. Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, allí teníamos la posibilidad de compartir unos minutos junto a Sebastián Premisi. Él es periodista, escritor, especializado en temas económicos, con una mirada federal, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, compañero nuestro también en Radio Nacional.